Your old or broken phone can let you down when you need it most.
Perfect.
But at Verizon, trade in any old phone from our top brands and get the most for it. Up to $2,000 in value for an amazing new iPhone 16 Pro with Apple Intelligence and a new line on my plan. And iPad and Apple Watch Series 10. That's like a 3-for-1. And you can get it on any plan. At Verizon, trade in your old phone for a brand new iPhone 16 Pro, iPad, and Apple Watch. The other guys won't give you that. Visit Verizon.com today. Additional terms apply. Service plan required for Apple Watch and iPad. Up to $2,000 value based on iPhone, iPad, and Apple Watch.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/kidsandfamily. Just go to Indeed.com/kidsandfamily right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Capítulo primero de Napoleón en Chamartín, de Benito Pérez Galdós. El señor don Diego Hipólito Félix de Cantalicio, Afán de Rivera, Alfoz, etcétera, etcétera, conde de Rumblar y de Peña Horadada, hacía en Madrid la siguiente vida. Levantábase tarde y, después de dar cuerda a sus relojes, se ponía a disposición del peluquero, quien en poco más de hora y media le arreglaba la cabeza por fuera, que por dentro sólo Dios pudiera hacerlo. Luego daba al reloj de su cuerpo la cuerda del necesario alimento, como decía Comella, la cual cuerda pasaba aún más allá de la media docena de bollos de Jesús reblandecidos en 2 onzas de chocolate. Incontinenti tenía lugar la operación de vestirse y calzarse, no consumada a 2 tirones, sino con toda aquella pausa, aplomo, espaciosidad y mesura que la índole de los tiempos exigía. Una vez en la calle, dirigía sus pasos a cierta casa de la Cuesta de la Vega, donde es fama que habitaba la discreta mayorazga, con cuyo linaje la casa de Rumblar concertara genealógico y utilitario ayuntamiento. Esta visita no era de mucho tiempo, y al poco salía don Diego para encaminarse ligero, como un corzo, a la calle de la Magdalena, donde vivía un señor de Mañara, de quien era devotísimo y fiel amigo. Era creencia general que comían juntos y luego leían la Gaceta, el Semanario Patriótico, el Memorial Literario y cuantos papeles impresos venían de Valencia, Sevilla o Bayona, tarea que les entretenía hasta el anochecer. Y por fin, a la hora y punto en que las calles de Madrid se tapujaban con aquel manto de simpática oscuridad que el positivismo alumbrador de estos tiempos ha rasgado en 1000 pedazos, nuestros 2 galanes salían juntos en luengas capas embozados y a veces con traje muy distinto del que usaban durante el día. Aquí tenía principio, según opinión de los sesudos autores que se han ocupado de don Diego de Rumblar, la verdadera existencia de aquel insigne rapazuelo, así como también es cierto que todos los cronistas, si bien desacordes en algunos pormenores de sus escandalosas aventuras, están conformes en afirmar que siempre le acompañaba el supradicho Mañara, y que casi nunca dejaban de visitar a una altísima dama, la cual lo era sin duda por vivir en un tercer piso de la calle de la Pasión, y tenía por nombre la Zaina o la Zunga, pues en este punto existe una lamentable discordancia entre autores, cronistas, historiógrafos y demás graves personas que de las hazañas de tan famosa hembra han tratado. Ante el inconveniente de aplicar a Ignacia Rejoncillos los 2 apodos con que la apellidaban sus amigos, yo me decido a llamarla siempre la Zaina, y en verdad que ignoro por qué la aplicaron tal nombre, pues aunque a los caballos castaños se les llama zainos, no sé si esto cuadra a los cabellos del mismo color. Ello es, sin embargo, que la palabreja significa también traidor, falso y poco seguro en el trato, y falta saber si la hija del tío Rejoncillos, alias Mano de Mortero, merecía aquellos dictados y, por lo tanto, el ser tenida por la flor y espejo de la zainería. Pero no quiero desviarme de mi principal objeto, que ahora es decir a cuáles sitios iba don Diego y a cuáles no. y firme en tal propósito, afirmo y juro en realidad, de verdad, y sin que ninguna persona honrada me pueda desmentir, que don Diego y el señor de Mañara iban de noche a una reunión de masonería incipiente del género tonto que se celebraba en la calle de las Tres Cruces, y a otra del género cómico fúnebre que tenía su sala, si no me falta la memoria, en la calle de Atocha número 11 antiguo, frente a San Sebastián, en cuyas reuniones, amén de las muchas pantomimas comunes a esta orden famosa, leíanse versos y se pronunciaban discursos, de cuyas piezas literarias espero dar alguna muestra a mis pacienzudos leyentes. Sobre todo en la calle de Atocha, donde estaba la logia Rosa Cruz, el rito era tal que algunas veces púseme a punto de reventar conteniendo las bascas y convulsiones de mi risa, pues aquello, señores, si no era una jaula de graciosos locos, se le parecía como una berenjena a otra. En una oscurísima habitación, que alumbraban macilentas luces y toda colgada de negro, se reunían los tales masones. Y porque allí fuera todo misterioso, tenían a la cabecera un santo Cristo acompañado del compás, escuadra y llana, y a la derecha mano un esqueleto muy bien puesto en un sillón, con la cabeza apoyada en la mano en ademán meditabundo, y por debajo un letrerito que decía: «Aprende a morir bien». Debo indicar que en aquel año la masonería española era pura y simplemente una inocencia de nuestros abuelos, imitación sosa y sin gracia de lo que aquellos benditos habían oído tocante al grande oriente inglés y al rito escocés. Yo tengo para mí que antes de 1809, época en que los franceses establecieron formalmente la masonería, en España ser masón y no ser nada eran una misma cosa. Y no me digan que Carlos III, el conde de Aranda, el de Campomanes y otros célebres personajes eran masones, pues como nunca les he tenido por tontos, presumo que esta afirmación es hija del celo excesivo de aquellos buscadores de prosélitos que, no hallándolos en torno a sí, llevan su banderín de recluta por los campos de la historia para echar mano del mismo padre Adán si le cogen descuidado. Después de 1809 ya es otra cosa. De aquellas dos logias infantiles que yo conocí en la calle de las Tres Cruces y en la de Atocha, y donde se regocijaban con candorosas ceremonias unos cuantos desocupados, salieron la famosa logia de la Estrella, la de Santa Justa, patrona de Córcega, la Sociedad de Caballeros y Damas Filocoreitas, la de los Filadelfios de Salamanca, la Gran Logia Nacional que estuvo en el edificio ocupado antes por la Inquisición, la Logia de Santiago el Mayor en Sevilla, y las de Jaén, Orense, Cádiz y otras ciudades. Entrometiéndome en la Gran Logia Nacional, oí hablar de cosas más serias y graves que los discursitos filosóficos en verso que le echaban al esqueleto de la Rosa Cruz. Oí hablar mucho de política, de igualdad, y entonces fue cuando anduvo de boca en boca y llegó a ser muy de moda la palabra democratismo, que luego desapareció para presentarse de nuevo al cabo de medio siglo, aunque reformada en su forma y tal vez en su significación. De la larva de aquellas logias no es aventurado afirmar que salió al poco tiempo la crisálida de los clubs, los cuales a su vez, andando el voluble siglo, dieron de sí la mariposa de los comités. Pero otra vez, sin quererlo, me aparto de mi objeto, y no ha de ser así, sino que vuelvo atrás para deciros que el señor conde de Rumblar, luego que esparcía su ánimo en aquello del esqueleto y hablaba por los codos durante una hora, iba en busca de entretenimientos más agradables, y aquí es donde viene como anillo en el dedo la ocasión de nombrar a la zaina, porque a eso de las 11 era cuando penetraba en sus salones el joven de que me ocupo, no acompañado solo por el citado Mañara, sino también por don Luis de Santorcaz, que siempre se le unía en la Rosa Cruz para seguir juntos hasta la madrugada.
For a limited time at Verizon, you can get our best price ever for a single line. Just $45 per month when you bring your phone, which is less than you spend on too tired to cook takeout every week. Get one line on unlimited welcome for $45 per month with AutoPay plus taxes and fees. Visit your local Columbus Verizon store by April 2nd to save. $20 monthly promo credits applied over 36 months with a new line on unlimited welcome. In times of congestion, unlimited 5G and 4G LTE may be temporarily slower than other traffic. Domestic data roaming at 2G speeds. Additional terms apply.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/kidsandfamily. Just go to Indeed.com/kidsandfamily right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
For a limited time at Verizon, you can get our best price ever for a single line. Just $45 per month when you bring your phone, which is less than you spend on too tired to cook takeout every week. Get one line on unlimited welcome for $45 per month with AutoPay plus taxes and fees. Visit your local Columbus Verizon store by April 2nd to save. $20 monthly promo credits applied over 36 months with a new line on unlimited welcome. In times of congestion, unlimited 5G and 4G LTE may be temporarily slower than other traffic. Domestic data roaming at 2G speeds. Additional terms apply.
Es preciso tener presente que no era la Zaina la única gran dama de aquellos aristocráticos barrios que abría de par en par las puertas de la casa y de su alma a nuestros tres amigos. Y a fe mía, que si hubiera yo de enumerar todas las ilustres casas de los cuarteles de San Lorenzo y San Millán que por aquellos días obsequiaban a un pequeño número de habitués, ¿por qué no decirlo en francés?, llenaría de seguro todo este libro y medio más. Pero sin renunciar a ser cronista de los saraos de aquella matritense High Life, ¿por qué no decirlo en inglés?, seré muy breve por ahora, señores míos. Esténme atentos y no me interrumpan con exclamaciones de admiración que me harían perder, mal de mi grado, el hilo del relato. Los salones de la Zancuda, en la calle de Ministriles, se abrían muy temprano, y allí había cierta grave etiqueta, con poco de fandango y menos de seguidillas, razón por la cual escaseaba la concurrencia. Era la Zancuda mujer de grandes atractivos, a pesar de su feísimo nombre, pero no gustaba de alborotos, porque su marido, o lo que fuera, el señor Regodeo, era al modo de diplomático, hombre estirado, serio, ceñudo, y que en esto de burlar con sutilísima perspicacia las socaliñas de las aduanas, almojarifazgos o arbitrios de puertas, no se cambiaría por los más famosos de Sevilla y Ronda en el tal oficio. Don Diego y sus dos amigos frecuentaban poco esta casa, donde comúnmente se estaba como en misa. En los salones de la Pelumbres, calle de la Torrecilla del Leal, tienda de hierro viejo, era todo animación, todo alegría, no sólo por ser la dueña de la casa una de las mujeres más malignamente graciosas, más divertidas y de mejor mano para tocar las castañuelas que han existido a principios del siglo, sino porque allí concurrían personajes célebres en varias artes y oficios, tales como el distinguido curtidor Tres Pesetas, el señor Mediodiente, uno de nuestros más esclarecidos trajineros, natural de las tenerías de Toledo, y Mahoma, curtidor de carne, el cual, cuando contaba sus viajes por las distintas cortes del mundo, tales como Melilla, Ceuta y El Peñón, les dejaba a todos con la boca abierta. Y como no faltaban tampoco ni la Narcisa, ni Menegilda, ni Alifonsa, todas tres estrellas esplendorosas del firmamento manolesco, la una vendedora de castañas, la otra de callos y caracoles, y la postrera de sal, como no se escatimaba el vino ni las boleras, ni se ponía fin a los dichos ni a la sabrosísima libertad en lengua y manos, don Diego tenía sumo gusto en frecuentar aquella casa. Verdad es, y la historia no debe permanecer silenciosa en este punto, que las tertulias solían concluir con un refresco de palos, que a oscuras y cual lluvia del cielo caían de improviso sobre la escogida reunión. Pero aquellos más bien regocijaban que afligían a don Diego, el cual, ocupándose antes en darlos que en recibirlos, no se apuraba por unos cuantos cardenales más o menos, ni renunciaría a las fiestas de la Pelumbres, aunque llevara en sus espaldas todo el cónclave romano. Pues, ¿y qué diré de aquellas elegantísimas y suntuosas fiestas de Rosa la Naranjera, tan célebres en toda la redondez de Madrid, que hay historiadores muy concienzudos que aseguran haber visto a más de un príncipe traspasar los umbrales de su bodegón, calle de las Maldonadas? y si esta última atrevida afirmación no fuera cierta, eslo en lo tocante a duques, marqueses, condes y vizcondes, de lo cual certifico por haberlos visto. No digo lo mismo de príncipes y reyes, pues de estos no recuerdo más que los de copas, bastos, oros y espadas, los cuales no faltaban ni una noche, y con toda familiaridad y franqueza se dejaban llevar de mano en mano. Eso sí, diga lo que quiera la ruin envidia y la mala fe de los que allí se quedaron limpios como patenas, el banquero Juan Candil era una persona honrada y de recomendables antecedentes en aquel oficio, y hartas veces decía la naranjera que en su casa no se consentían trampas, razón por la cual creemos que aquel era juego de ley, y que cuanto se decía acerca de las diestras manos de Candil y de las marcas de sus mugrientos naipes era o cavilaciones de los parroquianos o efecto de esa viciada atmósfera que rodea a las grandes instituciones cuando se las plantea entre gente díscola y pendenciera. Y cómo gozaba don Diego en aquella casa, y cuánto le querían y mimaban, y cómo se hacían lenguas todos en alabanza de su liberalidad, de su desprendimiento, de su nobleza, de aquel donaire con que entregaba sin muestras de aflicción la cantidad perdida. A tanto efecto correspondía Rumblar con una asistencia tan puntual que si fuera al aula le habría hecho en poco tiempo un segundo Aristóteles. Mas en aquella casa y en las que antes he mencionado no se consagraba todo el tiempo a los reyes, sotas y demás familia real, pues siguiendo la general corriente de los tiempos se hablaba mucho de política. Iba a ellas con frecuencia y durante sus días de vagar el tío Mano de Mortero, que siempre llevaba noticias frescas. También concurría Bujitos, joven instruidísimo y de gran erudición, pues no dejaba de saber leer, aunque con pausa y cierto dejo o sonsonete, razón por la cual aquel esclarecido concurso estaba al tanto de las gacetas y papeles nacionales y extranjeros, porque es de advertir que si el tío Mano de Mortero conocía a fondo la geografía ibérica, merced a sus frecuentes viajes científicos para desesperación del Estado y quebrantamiento del fisco, si por esta circunstancia conocía la posición de los ejércitos beligerantes, Pujitos iba mucho más allá. Pujitos se elevaba en alas del genio y su pensamiento cerníase en las vertiginosas altitudes del arte militar y diplomático como el águila sobre las eminentes cumbres. Estas conversaciones no duraban toda la noche, y entre juego y juego solía haber bolero y manchegas, así como también algo de aquello que los eruditos llaman palos, y el vulgo también. Pero sabido es que los palos son para ciertas gentes gustosísimo postre, después de los manjares fuertes del amor y del vino. ¡Ay! Puedo asegurar que don Diego era muy feliz con aquella vida. Pero el Dorado Alcázar, el Medina Alfajara, el Bagdad, la Sibaris y la Capua de sus impresionables sentidos estaban en casa de la Zaina, aquella beldad incomparable, aquella que al aparecer por las mañanas en la esquina de la calle de San Dámaso, dentro de su cajón de verduras, daría envidia a la misma diosa Pomona en su pedestal de frutas y hortalizas. ¿Y qué diremos de aquella gracia peculiar con que lavaba una lechuga, arrancándole las hojas de fuera con sus divinas manos empedradas de anillos? ¿Qué del donaire con que hacía los manojitos de rábanos, que entre sus dedos racimos de orientales corales parecían? ¿Qué de aquella por nadie imitada habilidad para poner en orden los pimientos y tomates, cuya encendida grana se eclipsaba ante el rosicler de su cara? ¿Qué de aquel lindísimo gesto con que metía los cuartos en la faltriquera, olvidándose casi siempre de dar la vuelta? ¿Qué de aquella postura, digna de llamar la atención de Fidias, cuando descolgaba una sarta de ajos que al enroscarse en sus brazos no se tomarían por otra cosa que por rosarios de descomunales perlas? ¿Qué de la destreza y soltura con que arrojaba las hojas de col sobre los usías que iban a requebrarla? ¿Qué de su ciencia en el vender y su labia en el regateo y su diplomacia en el engañar, que a esto y a nada más propendían todas y cada una de las sales y monerías de su lengua y ademanes? Válgame Dios que tuvo buen gusto don Diego al prendarse de aquella princesa o semidiosa, pues tal era su mérito y de tal modo y con tanta presteza la rodeaba de poéticos atributos la imaginación, que el puesto era un trono, y las lechugas ramos de olorosas hierbas, y los rábanos jacintos de Holanda, y los repollos abiertas magnolias, y los ajos cerradas azucenas, y las cebollas conjunto perfumado de todas las flores. Así como también podía suponerse que el agujereado mandil de la zaina era un rico sayal de finísima puntilla de Flandes, y el cuchillo de partir varita de oro para dar gusto y ocupación a las móviles manos, y los ochavos desparramadas joyas que los príncipes y reyes, de remotas tierras venidos, echaban a sus pies para rendir el fuerte castillo de su honestidad. Fin del capítulo primero. Capítulo segundo de Napoleón en Chamartín, de Benito Pérez Galdós. ¿Y qué me diréis si os aseguro que don Diego, a pesar de sus atractivos y de su dinero, no había podido rendir a la zaina? ¡Oh, inflexible ley de los hados que en aquella ocasión dispusieron que la zaina fuese esclava en cuerpo y alma de otro galán, al cual de antiguo mis lectores conocen, y no es otro que el propio don Juan de Mañara, por segunda vez presentado en el escenario de estas historias! Pues sí, el señor de Mañara, como la muerte, lo mismo ponía el pie en Pauperum Tabernas que en Regunque Turres, y aunque era persona de alta posición por aquellos días y estaba a punto de ser nombrado regidor de Madrid, sus preferencias en materia de costumbres y de amor íbanse del lado de lo que Horacio llamó tabernas, y en castellano podemos nombrar ahora con la misma palabra. Por las noches, este caballero, lo mismo que don Diego, se vestían de majos y... Aquí viene ahora la coyuntura de describir la casa de la zaina y su gente, con las fiestas y bailes y el refresco aparatoso que les ponía fin. Pero como aún me resta por manifestar un poquito de lo referente a don Diego y a su vida, principal objeto que en este comienzo del libro me propuse, dejo aquello para después y sigo diciendo que el hijo de doña María, bien solo, bien acompañado de Santorcaz, iba de tertulia alguna vez a las librerías principales, que era donde más se hablaba de política. No sé si recordaré todas las tiendas de libros que había entonces en Madrid, pero sí puedo asegurar que casi igualaba su número al de las que ahora existen, y las más concurridas eran las de Hurtado, Villarreal, Gómez Escribano, Bengoechea, Quiroga y Burguillos, antes Fuentenebro, en la calle de las Carretas, la de la Viuda de Ramos en la carrera de San Jerónimo, la de Collado en la calle de la Montera, la de Justo Sánchez en la de las Veneras, la de Castillo frente a San Felipe el Real, y el puesto de Casanova en la plazuela de Santo Domingo. En estas tiendas se reunían muchos jóvenes escritores o que pretendían serlo, poetas güeros o con seso, aunque estos eran los menos. Personas más aficionadas a la conversación que a los libros, gente desocupada, noticieros y muchísimos patriotas. Don Diego era patriota. Como yo me metía bonitamente en todas partes, también me daba una vuelta por las librerías bien acompañando a don Diego, bien solo, echándomelas de gran patriota, y en la de las Veneras me acuerdo que dije una noche muy estupendas cosas que me valieron calurosos aplausos. ¡Ay! Allí conocí al sombrerero Abrial y a Quintana, el mochuelo y el mirlo, el cisne y el ganso de aquellos tiempos literarios tan turbados, tan confusos, tan varios y antitéticos en grandeza y pequeñez como los políticos. Parece en verdad mentira que Moratín y Rabadán, que Comella y Meléndez, hayan vivido en un mismo siglo. Pero España es así. Tampoco dejaba don Diego de concurrir al teatro alguna que otra vez, porque era muy de patriotas el ir a la representación de las famosas comedias de circunstancias, la Alianza de España e Inglaterra, con Tonadilla, y los patriotas de Aragón y Bombeo de Zaragoza, que en aquellos días se representaban con frenético éxito. Y para que nada faltase en el círculo de relaciones de aquel joven ilustre, también asomaba las narices por el cuarto de Pepilla González, actriz famosa, si bien un día puso final a sus visitas porque le hicieron no sé qué ingeniosa burla. En casa de la zaina, en casa de la Pelumbres, en la de la Naranjera, en la logia de Rosacruz, en la librería de la calle de las Veneras y en el teatro solíamos encontrarnos don Diego y yo pues como he dicho, yo tenía especial empeño en seguirle a todas partes, venciendo para entrar en algunas la repugnancia de mi conciencia. El joven se franqueaba espontáneamente conmigo, y yo, mientras más me decía, más procuraba sacarle, para que ningún escondrijo ni pliegue de su vida me fuese secreto. Solo cuando iba en compañía de Santorcaz, me guardaba muy bien de preguntarle ciertas cosas. Pobre don Diego, y a cuántas pruebas se vieron sujetas su impetuosa juventud e inexperiencia. Y qué de simplezas hizo, y qué terribles caídas tuvieron los atrevidos saltos de su entusiasmo, y qué porrazos se dio con las peñas del fondo al arrojarse desaforadamente en el mar de la vida, creyéndole sin arrecifes, ni sumideros, ni bajíos. Y cuánto se encanalló, y de qué extraña manera el mayorazgo poderoso viose en ocasiones pobre y miserable, con la circunstancia de que no podía menos de sostener el pie de su lujo y representación. Como era tan manirroto, gastaba en una semana la renta de un año, y aquí de los acreedores, usureros, prestamistas, judíos y demás chupadores de sangre que se bebían la de mi condesito. Este llegó a verse muy afligido, pues nadie le fiaba ya el valor de una peseta, y recuerdo que cierta noche, cuando salíamos del Teatro del Príncipe, don Diego me hizo una pintura horrenda de la plenitud de sus apuros y vaciedad de sus bolsillos. Dijo después que se iba a suicidar, y luego me llamó insigne varón, ilustre amigo y el más caballeroso y caritativo de los hombres, siendo de notar que todos estos rodeos, elipsis, metonimias e hipérboles terminaron con pedirme 2 reales. Dile 4 que tenía y se despidió, suplicándome que dijese algo en su favor a cierto prestamista llamado Cuervatón, vecino mío, pues tenía pensado darle un tiento al siguiente día, aunque las cantidades adeudadas subían al séptimo cielo. Yo le prometí interceder en su favor, y deseándole las buenas noches, entré en mi casa. Fin del capítulo segundo. Capítulo tercero de Napoleón en Chamartín, de Benito Pérez Galdós. La cual era aquella misma honrada mansión donde fui recogido, curado y asistido en mi penosa enfermedad del mes de mayo, y vea el lector cómo de manos a boca nos encontramos de nuevo en la dulce compañía del gran capitán y de su esposa, y en alegre familiaridad con el señor de Cuervatón, con don Roque, con el lañador y respetable familia, con la bordadora en fino y otras personas que, si no gozan en la historia de celebridad apropiada a sus méritos y eminentes calidades, tendránla en esta relación, mal que le pese a la ruin envidia, siempre empeñada en rebajar los altos caracteres. Desde mi vuelta de Andalucía, yo moraba en casa de don Santiago Fernández. Santorcaz no vivía ya allí, ni tampoco Juan de Dios, ni sus antiguos patronos sabían dónde estaba, pues habiendo salido cierto día de agosto muy de mañana, hasta la fecha de lo que voy contando, que era por noviembre, no había vuelto, lo cual hacía decir a doña Gregoria: «No puede por menos, sino que a ese bienaventurado señor de Arroiz le ha sucedido alguna desgracia, como no se haya ido al cielo en cuerpo y alma, que para eso estaba». La casa, y aunque me parece que esto lo saben ustedes, no estará de más repetirlo, era de esas que pueden llamarse mapa universal del género humano, por ser un edificio compuesto de corredores, donde tenían su puerta numerada multitud de habitaciones pequeñas para familias pobres. A esto llaman casas de Tócame Roque, no sé por qué. No lo indagaremos por ahora, y sepan que en aquellos días el que hubiera entrado en casa del gran capitán habría visto a éste en el centro de un animado corrillo, donde estábamos hasta 8 personas, todos buenos españoles e inflamados de patriótico afán por saber cómo iban las cosas de la guerra. Habría visto con cuánta diligencia y precipitación acudían unos y otros en cuanto Fernández volvía de la oficina. Habría visto cómo amorosamente preparaba doña Gregoria el sahumado brasero para que no se enfriara la concurrencia, cómo Fernández, golpeando la caja de rapé, tomaba un polvo, sonábase mirando a todos por encima del pañuelo, y luego se apresuraba a satisfacer la sed de su curiosidad en estos términos: «La cosa va mejor de lo que se creía, y lo de Lerín no fue tan desgraciado como se nos quiso pintar. Señores, hay que poner en cuarentena lo que dicen los papeles impresos, porque los diaristas no se cuidan más que de sorprender al público con noticiones, y como ninguno de ellos sabe palotada de lo que llamamos el arte de la guerra...
Pues a mí me han dicho que lo de Lerín fue un desastre muy grande, afirmó don Roque.
Bah, si tenemos unos generales... De lo que está pasando tienen ellos la culpa, y bien sabía yo que vendríamos a parar a esto. Pues qué, si esos señores, en vez de estarse en Madrid todo el mes de septiembre mordiéndose unos a otros, si en vez de estar aquí diciéndose «yo soy mejor que tú» y disputándose el mando de los cuerpos como perros que riñen por un hueso, si en vez de esto, digo, se hubieran marchado al norte a perseguir al enemigo, ¿estarían los franceses tan envalentonados?
«Tiene razón que le sobra por los tejados el señor don Roque», dijo la mujer del lañador. «Y yo, que no sé de guerra, le decía a mi marido todas las noches cuando nos acostábamos. Mira, Norberto, los generales, en lugar de estar aquí y en Aranjuez, hablando mal unos de otros y revolviéndolo todo con sus envidias y reconcomios, debieran andar por toda esa tierra de Burgos y Rioja persiguiendo al francés. Que si llamas, manda tal tropa. Que si ya no la manda Llamas, sino Pignatelli. Que si Castaños se opone a que venga Cruz. Que si Blake quiere ser más que Cuesta, y Cuesta más que todos. Que si Palafox manda este cuerpo, que si La Peña no quiere mandar el otro. En fin, cuando después de la batalla de Bailén creímos vernos libres de franceses, y emperadores, y reyes de copas, ahora salimos con que por estarse los generales mano sobre mano en Madrid, al olorcillo de la corte y de los obsequios y de las fiestas, han dejado que los otros se arreglen bien y tengan dispuesto todo para darnos un susto.
«Ha hablado usted como un padre de la iglesia, señora doña María Antonia», dijo con oficiosa exaltación doña Melchora, la bordadora en fino. «A mis niñas les dije yo eso mismo el mes pasado. ¿No es verdad, Tulita? ¿No es verdad, Rosarito? Sí, señores, esa es la pura verdad. Yo voy viendo que desde que empezó la guerra, desde que hubo aquello de venir los franceses y caer Godoy, nadie ha sabido acertar más que nosotras, y cuando anunciábamos lo que iba a pasar, los hombres graves se reían diciendo «¿Qué entienden las mujeres de guerras ni de historias?». Pues vean ahora si entendemos.
«Tiene razón doña Melchora», dijo el señor de Cuervatón. «También se reían de mí cuando anuncié lo que iba a pasar. Pero, señores, cuando los de arriba pierden la chaveta, como ha pasado aquí, a los tontos y a las mujeres corresponde el imperio del buen sentido».
«No obstante», dijo el gran capitán, impaciente por poner el peso de su autorizado dictamen en aquella contienda, «aún no se puede hablar mal de esos valientes generales. Yo no les he explicado a ustedes todavía el plan de campaña. Es preciso que ustedes se penetren bien de esto. Las tropas que mandan Blake, Llamas, Castaños y Palafox, colocadas y extendidas desde el Ebro hasta Burgos, forman un gran semicírculo. Vienen los franceses. El semicírculo se cierra convirtiéndose en círculo y aquí me tienen ustedes a mi emperador cogido en una ratonera.
Pero en resumidas cuentas, ¿viene o no viene?, preguntó doña Melchora.
Yo creo que no, dijo el gran capitán echándosela de malicioso. Y tengo para mí que todo eso que dicen los papeles acerca de lo que Napoleón leyó en el Senado es pura invención. Como que hay quien dice que Napoleón está muy enfermo de un tumor que le ha salido en el sobaco izquierdo y que ya le han sacramentado.
«¿Y usted es de los que dan crédito a los mil desatinos que cuentan los patriotas?», exclamó don Roque levantándose de su asiento. «Aquí creen que se sale del paso contando mentiras y matando de calenturas o alfombrilla a todos nuestros enemigos».
«¿Y qué? ¿Soy hombre para tragar todas las bolas que cuentan diariamente los papeles?», dijo el gran capitán sin disimular el desprecio que le merecía la prensa. «Vamos a ver, ¿qué saca usted en limpio, señor don Roque, de todas esas hojas que lee día y noche y que le van a volver loco como al bueno de don Quijote los libros de caballería?
Quédese cada uno en su sitio y no se meta en los trigos ajenos», repuso don Roque procurando contener su irascibilidad. «Que así, como yo no me meto jamás en las honduras del arte de la guerra, que no entiendo, así debe usted respetar las ciencias que no están a su alcance».
¿Qué sería de la sociedad sin papeles públicos? Aquí tengo yo el semanario patriótico, añadió sacando un voluminoso legajo de uno de los luengos bolsillos de su levitón, que es el mejor papel que hasta ahora se ha escrito y contiene cosas muy lindas, y en todo lo que dice no parece sino que habla por boca de Aristóteles y Platón. Desde que en el primer número vi aquello de «la opinión pública es mucho más fuerte que la autoridad malquista y los ejércitos armados», les digo a ustedes francamente que el tal papelito me enamoró. Yo me quito el garbanzo de la boca para ahorrar los 20 reales que me cuesta cada trimestre. ¿Y cómo no hacerlo si este manjar del espíritu es tan necesario a la vida como el alimento del cuerpo? Así es que los miércoles por la noche no duermo y todo es dar vueltas en la cama pensando en lo que traerá el semanario al siguiente día. Los jueves son para mí días de delicia y leyendo mi semanario olvídaseme el comer y el beber, a más de todas mis penas y tristezas, que son muchas. ¿Y cómo trata todas las cuestiones? ¿Y con qué gracia le da a cada uno lo que es suyo? ¿Y qué sal tiene para decirle a la Francia todas sus picardías? Pues y el paralelo que hace entre Bonaparte y Maximiliano Robespierre. No pierde ripio para decir a todos las verdades y a los españoles les suele sacar los trapitos a la colada, como quien dice. En fin, señores, me entusiasma tanto que el otro día, no pudiendo satisfacer mi deseo de conocer al autor de tan divino escrito y averiguado que lo es un tal Manolillo Quintana, me fui derecho allá y abrazándole le dije: «Venga acá el extremo de toda discreción, el resumen de la elocuencia y del buen decir, el dechado de la lengua castellana, el azote de los tiranos, el heraldo del patriotismo y el cisne de los derechos del hombre». A lo cual me contestó que él cumplía con su deber y que agradecía tales alabanzas. «¿Toda esa arenga le echó usted al buen autor del semanario patriótico?», dijo el gran capitán. «Pues en verdad digo que si la Junta oyera mis consejos, al punto mandaría suprimir ese y todos los demás papeles. ¿Para qué se quieren papeles?». «¡Hombre irracional! ¿Y cómo se difunden las luces y se propaga la buena doctrina y se instruye a toda la gente del reino, chicos y grandes? Pues malitas verdades trae el semanario patriótico. Como todos dieran en leerlo con tanto fervor como yo, pronto se remediarían los males de la nación, y no hay que darle vueltas, señores. Lo que éste dice es el evangelio. ¿Quién podría desmentir aquello de el tirano es un hombre que abusa de las fuerzas de la sociedad para someterla a sus pasiones propias? Y así, la tiranía no es otra cosa que la injusticia apoyada en la violencia. ¿Qué tal? Pues, ¿y dónde me dejan ustedes aquello de los derechos esenciales, sagrados e imprescriptibles, que corresponden al hombre y que le usurpa el pícaro del poder absoluto? Nada, nada, señor don Santiago, amigo Cuervatón, señoras y señoritas. Tengan ustedes presentes estas palabras. La violencia, la opresión, la credulidad llegan frecuentemente a adormecer a los pueblos, a fascinar su entendimiento, a quebrantar en ellos los resortes de la naturaleza. Pero cuando por favorables circunstancias abren los ojos y oyen la voz de la razón, cuando la necesidad les fuerza a salir de su letargo, entonces ven que los pretendidos derechos de sus tiranos no son sino efectos de la injusticia, de la fuerza o de la seducción. Entonces es cuando las naciones, acordándose de su dignidad, ven que ellas no se han sometido a la autoridad sino para su bien, y que jamás han podido dar a nadie el derecho irrevocable de hacerlas felices. Fin del capítulo tercero.
Your old or broken phone can let you down when you need it most.
Perfect.
But at Verizon, trade in any old phone from our top brands and get the most for it, up to $2,000 in value, for an amazing new iPhone 16 Pro with Apple Intelligence and a new line on my plan, and iPad and Apple Watch Series 10. That's like a 3-for-1. And you can get it on any plan. At Verizon, trade in your old phone for a brand new iPhone 16 Pro, iPad, and Apple Watch. The other guys won't give you that. Visit Verizon.com today. Additional terms apply. Service plan required for Apple Watch and iPad. Up to $2,000 value based on iPhone, iPad, and Apple Watch.
Wow. What's up? I just bought and financed a car through Carvana in minutes.
You? The person who agonized 4 weeks over whether to paint your walls eggshell or off-white bought and financed a car in minutes?
They made it easy. Transparent terms, customizable down and monthly. Didn't even have to do any paperwork.
Wow.
Mm-hmm.
Hey, have you checked out that spreadsheet I sent you for our dinner options?
Finance your car with Carvana and experience total control. Financing subject to credit approval.